hermanos chicos, es un gusto poder acompañarles en esta mañana, en este campamento de invierno, un campamento online que ustedes tienen. Para mí, junto con mi familia, es una bendición poder visitarles virtualmente y deseamos de todo corazón, ha sido la oración en estos días, que Dios realmente les pueda bendecir y que cada uno de ustedes en este campamento del que están participando puedan recibir todo el consejo de Dios y puedan tomar decisiones que le honren y le glorifiquen a Él, pero también que puedan ser decisiones que sean de bendición para sus vidas. Con Lorena estamos casados hace 22 años y estamos sirviendo en la zona sur de Berazategui, en una iglesia. Estamos junto con otros hermanos pastoreando la congregación y bueno, para nosotros poder estar con ustedes en esta mañana es una bendición. Vienen hablando y tienen el eslogan general que tiene que ver con esta cuestión de estar vivos y activos. Estamos en medio de una situación muy particular, una situación especial y necesitamos más que nunca ser parte de esta generación. Ahora nos encontramos a veces con una realidad totalmente distinta, en donde pareciera ser que como juventud, como grupo, como pueblo, a veces estamos un poco tranquilos, estamos un poco dormidos, pareciera que no damos signos vitales de vida, y por eso el lema que la gente del equipo ha entendido como necesario tratar tiene que ver con esto: ser parte de una generación viva y activa. Y para ser parte de una generación viva y activa en estos minutitos que tenemos, no me quiero extender mucho, quiero que realmente juntos podamos profundizar en la palabra de Dios y entender algunos beneficios que van a venir a tu vida y a mi vida al ser parte de esta generación viva y activa, pero entendiendo que hoy nos convoca esta cuestión de ser una generación con principios. Cuando hablamos de una generación, estamos hablando de un conjunto de personas que conviven, que viven en una misma etapa de tiempo. Es la generación que a vos y a mí nos toca vivir. Y nuestra generación tenemos que trabajar y tenemos que procurar que pueda ser una generación llena de principios. Cuando hablamos de un principio estamos hablando de una idea fundamental sobre la cual se basan las cosas. Y claro, cuando estamos nosotros abordando este tema en razón a lo que la Biblia nos dice, tenemos que entender que todos los que estamos participando de este campamento virtual y todas las personas que conocemos que son parte del pueblo de Dios, debemos entender que tenemos el mismo tiempo en común, pero tenemos el mismo fundamento en común, la palabra de Dios. Y ella es la que nos va a equipar, la que nos va a capacitar y la que nos va a permitir vivir en medio de tiempos difíciles como nos tocan vivir, siendo una generación totalmente distinta. Por eso en esta mañana me gustaría de una manera sencilla, de una manera rápida, vamos a pasar rápido por varias historias de la Biblia, para poder entender y comprender. Por lo menos me gustaría concentrarme en tres beneficios que tenemos siendo parte de una generación con principios fundamentados en la palabra de Dios. Por eso te pido que me acompañes para ver el primer beneficio. El primer beneficio lo vamos a encontrar en el libro de Daniel. El libro de Daniel, capítulo 3. Una historia muy conocida por muchos de nosotros. Una historia que nos habla, en este caso, no precisamente de Daniel, sino que nos habla de sus tres amigos. Tres amigos que se encontraban en una situación muy particular. Ahora, estos tres amigos en su generación fueron distintos. ¿Por qué? Porque fueron parte de aquellos que tuvieron principios bíblicos. Fueron aquellos que en el capítulo 1, frente a la propuesta de Nabucodonosor, de comer y de beber y de participar de todas las cosas que ellos tenían por costumbre, dijeron: nosotros no vamos a contaminarnos. En el capítulo 3 se cree que Daniel estaba en el interior del reino con algún viaje y la palabra de Dios nos menciona que acá están sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías. Y estaban ahí y de pronto se encuentran con una situación muy particular. Este rey Nabucodonosor, el hombre más grande de la tierra, más poderoso, quizás más despiadado de la tierra, tiene una idea y movido por aquellos consejeros que estaban a su alrededor, hizo una estatua, una estatua grande, una estatua muy visible, y había dado una orden en particular. Cuando la música se escuchara, todas las personas del reino tenían que postrarse y tenían que adorar a la estatua que él mismo había hecho levantar. Ahora nos encontramos con algo muy particular, porque estos que estaban cerca del rey, cuando hicieron tocar la música, toda la gente se empezó a postrar. Pero hubo tres muchachos, Ananías, Misael y Azarías, que decidieron no postrarse, decidieron no rendirle culto a esa imagen. Cuando el rey Nabucodonosor se entera, los manda a llamar. Y seguramente les ha dicho, muchachos, se ve que no les llegó la información, no han chequeado sus redes sociales. Hay algo que les ha faltado hacer. Ahora, yo les voy a dar una nueva oportunidad. Cuando yo haga sonar la música, ustedes van a tener que postrarse y adorar la estatua que yo levanté. Si ustedes no lo hacen, está establecido por ley que la gente que no se someta a esta invitación que hacemos desde el reino va a ser lanzada al horno de fuego. Y en el capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios: Sadrac, Mesac y Abednego son los nombres que le habían puesto en Babilonia. Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En primer lugar, ser parte de una generación con principios nos permite poder enfrentar las presiones de la vida. Cuando hablamos de presiones, estamos hablando de que en el sistema en el que nos movemos, muchas veces va socavando nuestra vida, y de la misma manera que le pasó a estos tres muchachos, el sistema en el que nosotros estamos muchas veces quiere que nos comportemos como ellos. Y lo que muchísimas veces hacen es ponernos bajo presión, con diferentes invitaciones, con diferentes propuestas que este mundo nos hace. Y tristemente, muchas veces, muchos de nosotros que formamos parte del pueblo de Dios cedemos ante esas propuestas. Ahora, ser parte de una generación distinta, una generación viva y activa, una generación con principios, ¿sabes con qué tiene que ver? Tiene que ver con el hecho de que podemos enfrentar las presiones de la vida. Para ellos, ¿la presión cuál fue? Si no se postraban, horno de fuego. Sin embargo, fíjate lo que le dicen estos tres muchachos, que es impresionante. En primer lugar le dice: mira, nuestro Dios a quien servimos. Algo que podemos mencionar es que ellos conocían a Dios. Ellos sabían quién era el Dios al que creían. Y a pesar de que estaban lejos de su tierra, porque estaban cautivos en Babilonia, a pesar de que habían perdido seguramente muchos lazos familiares, a pesar de que habían perdido mucha de la cultura hebrea, ellos se mantenían firmes en aquellas cosas que conocían de Dios. Ahora, no solamente conocían a Dios, sino que ese conocimiento que tenían de Dios les permitía confiar en Dios. Así que estos muchachos conocían a Dios, confiaban en Dios, porque le dicen: mira, nuestro Dios no solamente lo conocemos, estamos seguros de algo. Estamos seguros de que nos puede librar de tu mano. Lo que ellos les estaban transmitiendo tenía que ver con el hecho de que sabían que él era poderoso, el rey Nabucodonosor, y que de hecho y en efecto los podía lanzar al lago de fuego. Pero ¿sabes qué le están transmitiendo? Queremos que sepas algo. Nosotros confiamos en nuestro Dios. Nuestro Dios nos puede librar de tu mano. Y por más que vos decidas hacernos mal, él ese mal lo puede transformar en bien. Pero en tercer lugar, no solamente conocían, confiaban, sino que confrontaban en Dios. Porque le dicen: mirá, ahora queremos decirte algo. Nosotros sabemos que nuestro Dios nos puede librar, pero si Dios hoy decide no librarnos, queremos que te quede en claro algo. No nos vamos a postrar frente a esa imagen. No vamos a adorar esa imagen. Bajo ningún punto de vista vamos a ceder nuestros principios. Y ahí la situación se puso difícil, porque el rey Nabucodonosor se turbó en gran manera. Dice la Biblia que se demudó el aspecto de su rostro. Y el horno de fuego lo puso en máximo, lo mandó a calentar 7 veces más de lo que se usaba acostumbradamente. Dice que los soldados que fueron a echar a esos muchachos fueron consumidos por el fuego. Así que este hombre, Nabucodonosor, poderoso, el señor de la tierra en ese momento, va a ser espectador de algo increíble. Porque claro, en un momento se acerca a mirar cómo se deberían estar consumiendo esos jóvenes y se encuentra con una visión increíble, que no solamente había 3 personas, sino que se veían 4 figuras que caminaban y se paseaban dentro del horno. Espantado los hizo salir. Y ese día, en ese lugar, hubo un gran reconocimiento que si bien él era tal vez en ese tiempo la persona más importante de la tierra, había uno que estaba por encima de él. Dice que cuando sacaron a los 3 muchachos, no se les sentía ni siquiera olor a humo. Un milagro sobrenatural de Dios. ¿Sabes una cosa? Ser parte de una generación con principios nos permite poder enfrentar las presiones de la vida. ¿Cuáles son las presiones que estás sufriendo? ¿Cuáles son las propuestas que te están haciendo? ¿Cuáles son las cosas que el mundo te presenta para que vos hagas y seas igual que el resto? Ojalá que en Chile, en el campamento, en Argentina, en cada lugar donde nosotros estamos, se puedan levantar jóvenes como estos, que conocían a Dios, que confiaban en Dios, pero que confrontaban por Dios. Y lo estaban haciendo ante una persona muy poderosa. Y ese día el Señor los auxilió y los ayudó, y salieron más que vencedores. Por eso el primer beneficio que encontramos en ser parte de una generación con principios tiene que ver con que nos permite poder enfrentar las presiones de la vida. En segundo lugar, acompáñame por un momento al libro de Números, capítulo 14. Una historia también muy conocida, no podemos profundizar mucho en conceptos porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero yo te quiero invitar a que después puedas leer de manera detallada la historia, puedas cotejar lo que te estoy diciendo y te vas a maravillar de las cosas que Dios te va a permitir ver en estas historias. Números capítulo 14. El pueblo de Dios se encuentra en una situación muy particular. Están cerca de entrar a la tierra prometida, están cerca de conquistar Canaán, están cerca de aquello que hace un tiempo Dios les había prometido, ya estaban cerquita a que esa promesa se hiciera una realidad. Entonces eligen 12 príncipes que fueron durante 40 días a reconocer la tierra. Cuando vienen estos 12 príncipes, nosotros los conocemos en la historia bíblica como los 12 espías. Nos encontramos con una situación muy particular. 10 de ellos dicen, la tierra la verdad es buena, pero queremos decirles algo, es imposible que nosotros podamos poseer esa tierra. En esa tierra hay ciudades fortificadas, en esa tierra hay personas que están acostumbradas a la guerra, nosotros no tenemos ningún tipo de chance de poder conquistar esa tierra. Es más, ahí viven gigantes y a los ojos de ellos nosotros parecemos como langostas, tenían un miedo bárbaro. Sin embargo, la Biblia nos relata que estaban dentro de esos 12, Josué y Caleb, que eran distintos. Eran parte de una pequeña generación que tenía principios. Y resulta que cuando toda la gente escuchó el informe de estos 10 espías, en el capítulo 14, verso 1, no lo vamos a leer, dice que la gente se empezó a quejar. Y empezó a pregonar entre el pueblo, ¿para qué salimos de Egipto? ¿Por qué no nos volvemos a Egipto? Designemos un nuevo líder, un capitán que nos lleve de regreso a la tierra de Egipto. Preferimos ser esclavos en Egipto que perder nuestra vida intentando conquistar lo que Dios tiene para nosotros. En medio de toda esa situación, dice que Moisés y Aarón se postran en tierra y Josué y Caleb, dice el capítulo 14, verso 6, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, se quebrantaron porque no podían entender lo que estaba sucediendo. Y dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Dice el verso 8, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Dice el verso 10, entonces toda la congregación habló de apedrearlos. Vos fijate en la situación en la que se encuentran. Ser parte de una generación con principios nos permite enfrentar las presiones de la vida, como vimos en el libro de Daniel. Pero en segundo lugar, nos permite encauzar los problemas de la vida. Ellos en este momento estaban en un gran problema, estaban en una situación muy difícil. Estaban frente no solamente a 10 espías, sino a casi 2 millones de personas que estaban murmurando, que se estaban quejando y que estaban diciendo, mejor nos sería agarrar todo lo que tenemos, nombramos un líder nuevo y nos volvemos para Egipto. Una situación muy complicada, ahora no en relación al mundo, en relación al mismo pueblo de Dios. Y nosotros vemos a estos dos hombres que rasgan su vestidura porque no podían entender ni comprender lo que estaba sucediendo. Y tienen que tomar parte, tienen que tomar la palabra y tienen que decir lo que ellos realmente entendían. Frente a 2 millones de personas, que cuando terminan de hablar, dice que la gente, no solamente que había dicho designemos un capitán, sino que ahora decía, bueno, apedriémoslo y saquémoslo del medio, porque van a ser un estorbo. ¿Sabes qué me muestran estos dos hombres? Fueron hombres que tuvieron valor, porque estuvieron dispuestos a ir en contra de lo que hizo la mayoría. Estuvieron dispuestos a que, a pesar de que la situación no era fácil, a decir lo que entendían que tenían que decir en ese momento. No solamente tenían valor, tenían una visión distinta. Y ellos le dicen, bueno, es cierto que hay gente. Es cierto que quizás tienen ciudades fortificadas. Es cierto que quizás tienen más experiencia que nosotros para hacer la guerra. Pero lo más cierto de todo tiene que ver con el hecho de que con nosotros está Dios. Tenían una visión distinta de la situación. Ellos no estaban viendo la conquista basada en lo que ellos podían hacer, sino que su visión estaba direccionada y estaba limitada a lo que Dios podía hacer. ¿Y sabés qué es lo que dicen? Acá en Argentina es muy común, los comeremos como pan, papita para el loro, algo sencillo, algo fácil. Si Dios está con nosotros, si Dios es el que nos ha traído hasta acá y nos permite avanzar para conquistar, esto es pan comido, es simplemente un trámite. Ahora estos hombres pudieron encauzar el problema, porque tuvieron valor, porque tuvieron visión, pero por sobre todas las cosas, ¿sabes en qué pensaba? Estos hombres tuvieron victoria, porque dice la palabra de Dios más adelante, después te invito a que lo leas, de que Dios se enojó con toda esa generación. Y ninguno de toda esa generación pudo entrar a la tierra prometida, solo Josué y Caleb. Aquellos que supieron y entendieron que hay que moverse en la vida con principios. Y ese beneficio lo que te permite es encauzar los problemas de la vida. No guiarnos como nosotros pretendemos guiarnos, sino guiarnos de la forma y manera que Dios quiere que lo podamos hacer. Por eso vos estás en este lugar, estás participando de este campamento, pero seguramente no solamente hay presiones que este mundo trae a la vida. La vida también tiene problemas. Y sería muy bueno que podamos pensar, meditar y reflexionar en cómo nosotros encauzamos nuestros problemas. Si lo encauzamos como hizo la mayoría, designemos un capitán, apedriémoslo y volvamos a Egipto. Eso es lo más fácil, eso es lo que hace toda la gente. Ahora, los que deciden ser parte de una generación con principios, entienden la necesidad de poder vivir la vida de la forma que Dios tiene. Y cuando vivimos la vida de la forma que Dios quiere, nos vamos a encontrar con este concepto de que hay cosas que se van a transformar en algo fácil, en algo sencillo. Porque el secreto no está en nosotros. El secreto está y radica en la persona de Dios. Por eso estamos hablando de algunos beneficios que vienen a la vida, que tenemos en la vida, cuando decidimos ser parte de una generación que vive y activa con principios. Porque eso nos permite enfrentar las presiones de la vida, encauzar los problemas de la vida. Pero hay un tercer beneficio que me gustaría mencionarte. Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50 nos encontramos con la historia de José, un personaje bíblico por excelencia, un hombre que logró ser diferente, un hombre que, como los otros hombres que hemos visto de manera rápida y minuciosa, han vivido con principios. Ahora, los principios no solamente te sirven para enfrentar los problemas de la vida, encauzar los problemas de la vida, sino que en tercer lugar te permite entender los propósitos de la vida. Presiones, problemas y propósitos. Este José era el menor de una familia de muchos hermanos. Su padre convivía con cuatro mujeres. Este muchacho sufrió de manera muy marcada durante toda su vida. A los 17 años que comienza el relato bíblico, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 39, que era el preferido de su padre. Esto generaba que sus hermanos le tuvieran bronca, le tuvieran envidia y no le pudieran hablar pacíficamente. Ahora él se encuentra con algo muy particular. Un día, obedeciendo a su padre, yendo a ver cómo estaban trabajando sus hermanos, dónde estaban trabajando, cómo estaban haciendo el trabajo, dice que los hermanos lo vieron venir y seguramente dijeron: esta es nuestra oportunidad. El primero dice: matémosle. Pero empezaron a debatir, a dialogar y a ver diferentes opciones. Y llegaron a la conclusión por un tiempo de ponerlo en una cisterna sin agua hasta ver qué podían hacer. De repente pasan unos mercaderes que iban hacia Egipto y esos mercaderes compraban esclavos. Así que lo que hicieron ellos fue vender a su propio hermano como un esclavo de Egipto. Agarraron su túnica de colores, la mancharon con sangre de un animalito y cuando llegaron a la casa de su padre, seguramente le habrán tirado la ropa a los pies del padre. Dijeron: papá, mirá, se ve que una mala bestia del campo se comió a José. Es muy triste la noticia que te venimos a dar. Y ahí pareciera ser que estos hermanos se sacaron de en medio el problema de su vida. Su hermano ya no estaba más con ellos. Y aparentemente eso fue lo que momentáneamente les trajo una cierta tranquilidad. Ahora, el relato bíblico sigue. Y la palabra de Dios nos dice que cuando llega a Egipto, es comprado por Potifar. Era un general del faraón, un hombre con mucha autoridad y con mucha gente a cargo. Y está en la casa de Potifar, trabaja en la casa de Potifar, calculan que estuvo aproximadamente unos 10 años, hasta que se presenta la situación puntual que la esposa de Potifar pone los ojos en José. Y él le dice: ¿cómo voy a hacer yo este grande mal y voy a pecar contra Dios? Tu marido me dio todo lo que está en la casa, solo tengo que reservarme de vos. Yo no lo voy a hacer por él, pero mucho más importante, no lo puedo hacer porque a Dios no le gusta. Y dice que esta mujer, conocemos la historia, lo acusó de querer haber abusado de ella, así que lo metieron en la cárcel. Y en la cárcel empezó a servir, y en la cárcel vieron lo mismo que vieron en la casa de Potifar. Dios estaba con él, y todo lo que él hacía lo prosperaba en su mano. Después de un tiempo, dos compañeros de celda tuvieron un sueño y José tenía una habilidad dada por Dios para interpretar sueños. Y claro, a uno le dijo: mirá, tu sueño significa que en 3 días te van a restituir al lugar de tu trabajo, de donde te habían sacado. Pero al otro quizás se puso contento y dijo: a vos en 3 días te van a matar. Y de hecho sucedió lo que José había interpretado. Cuando este que estaba siendo restituido a su lugar se va, José le dice: acordate de mí. Dice la palabra de Dios que pasó muchísimo tiempo. Y este hombre no se acordó hasta que Faraón tuvo un sueño. Y cuando este hombre escuchó el sueño, se acordó, dice la palabra de Dios, de José. Y lo mandó llamar. Y después de 13 años, con José siendo de 30 años, dice la palabra de Dios que Faraón lo puso como su mano derecha. Porque Faraón también veía que la mano de Dios estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. José supo entender el propósito de la vida, porque cuando después de mucho tiempo se reencuentra con sus hermanos, se reencuentra con su papá, y su papá muere, sus hermanos dijeron, estamos en el horno. Ahora José se va a acordar de lo que le hicimos y nos va a matar. Y dice la palabra de Dios, en el versículo 19, y les respondió José, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Este joven, ahora un hombre, que había sufrido cosas terribles de su propia familia, de sus propios hermanos, de su propia carne, siendo ya un hombre, les dice a aquellos que lo habían traicionado, quédense tranquilos, no teman. Está bien que ustedes pensaron mal en contra mía, pero quiero decirles algo, Dios ese mal lo encaminó para bien. Un hombre que supo entender el propósito de la vida, Dios siempre tiene un plan. Tuvo que atravesar lo que fue la soledad. A los 17 años lo desarraigaron de su contexto, por su propio contexto, por sus propios hermanos. Tuvo que aprender lo que era el sufrimiento. A lo largo de la historia se menciona 7 veces a José llorando. No tuvo una vida fácil. Pero también tuvo que aprender lo que era ser siervo. Porque claro, nosotros en el capítulo 50 ya vemos a José siendo señor. Pero siempre que uno anhele y desee ser alguien importante, tiene que aprender que hay que arrancar siendo un buen siervo. Y eso es lo que José tuvo que incorporar en su vida. ¿Por qué? Porque ser parte de una generación con principios nos permite entender los propósitos de la vida. Quizás te ha tocado atravesar momentos difíciles, en donde muchas veces le preguntamos a Dios por qué, y es una pregunta lógica. Pero qué bueno sería que en esta mañana, en este campamento, vos y yo podamos tomar la decisión importante de poder permitir que su palabra genere principios en nuestra vida y ser parte de esa minoría. En el libro de Daniel había muchos príncipes del pueblo de Dios. Se mencionan solamente estos 3 que fueron distintos y no se postraron. En Números capítulo 14 se menciona que fueron 12 espías. Solamente 2 vieron y sintieron las cosas de una manera distinta. En la casa de José eran 11 hermanos. Y dice la Biblia que él pudo entender esto. Los otros no lo vieron. Pues claro, el desafío, ¿sabes cuál es? Es ser parte de la minoría. Para que podamos entender estos beneficios de saber enfrentar las presiones de la vida, nos va a permitir encauzar los problemas de la vida, pero por sobre todas las cosas, nos va a permitir entender los propósitos que Dios tiene con la vida. Por eso, queridos hermanos, que Dios les bendiga y nos permita a todos poder entender, comprender y dimensionar de una manera clara que tenemos que ser parte de esta generación, una generación viva y activa. Una generación con principios para que podamos vivir nuestra vida de la forma que Dios quiere que lo hagamos. Dios tiene un desafío para vos y deseamos de todo corazón que este campamento, estos mensajes, te sirvan para poder cumplirlo. Y si hay algún amigo que nos visita, sería muy bueno entender que Dios te invita a que seas parte de esta generación distinta, viva y activa. Y todos hemos pasado por el mismo lugar, hay solo una puerta, hay solo un camino, hay solo un medio, hay solo un salvador. No está basado en las obras, no está basado en la religión, no está basado en filosofías, solamente está basado en un nombre. Hay un solo Dios y un solo mediador. Y su nombre es Jesucristo. Y te quiero invitar a que puedas pensar en esto. Que quizás aquellas personas que te puedan haber invitado puedas hablar con ellas. Y puedas entender, yo quiero ser parte de esta generación. Ahora, para ser parte de esta generación, tenés que tener a Cristo en tu corazón. Tenés que entender que sos un pecador, que las cosas malas que has hecho te separan de Dios. Y que para ser parte de esta generación distinta, viva y activa, la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios activó la vida. Dios nos permite estar vivos por medio de Jesucristo. Por eso Dios te ha amado tanto que ha dado a su Hijo, único, unigénito. Dice la palabra de Dios para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso tenés que reconocer en esta mañana que estás muerto en tus delitos y pecados. Y el único que te puede dar vida es Jesucristo, que dio su vida en la cruz, vertió su sangre y al tercer día resucitó para poder limpiarte a vos y limpiarme a mí de todos nuestros pecados. Deseo de todo corazón, y es nuestra oración, que Dios les bendiga y les permita disfrutar de su palabra, de la comunión en este caso virtual, y de los desafíos que durante todo este fin de semana el Señor va a tener para ustedes. Muchas gracias, Dios les bendiga.